Yo soy Luciana Sandoval y como cada día les doy la bienvenida a nuestro podcast en el que para iniciar la semana vamos a estar platicando sobre las personas acumuladoras. Escucha con mucha atención.
Guardar, acumular, salir a comprar cosas innecesarias de manera desproporcionada, transmitir una emoción a ese objeto, conectar con él y depositar ahí tu conexión emocional. Eso es ser un acumulador compulsivo. Una condición que no distingue entre hombres y mujeres, cultura o situación económico-social. Afecta al menos a un 2,6% de la población mundial, con porcentajes más elevados en personas mayores de 60 años y en aquellas con otros diagnósticos psiquiátricos como ansiedad o depresión, según indica la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Y la severidad de sus síntomas ha empeorado notablemente durante la pandemia de COVID-19. Es un tema muy complejo, es un tema en el que tal vez voy a comenzar por el final, porque los resultados de las investigaciones dicen que todavía no hay una cura certera o avances significativos que pueda decir la ciencia. Encontramos este tratamiento muy puntual, es algo multifactorial y de multitratamientos. Entonces, yo no sé si ustedes conocen un caso como estos. O sea, estamos hablando de un trastorno psiquiátrico como el que veíamos en pantalla. O solo tipo en series, ¿lo han visto? Yo solo en series.
Yo en televisión.
Ajá. Yo también. Yo iba a decir yo.
Dios guarde, Lu.
Pero no, no, no.
No, 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 a ese nivel no.
A ese nivel no, pero ¿cómo fácilmente podría llegar? O sea, claro. Si sos un poco compulsiva, si de repente le vas tomando cariño y apego y siempre estás pensando que lo que tenés en algún momento te va a servir, no lo estás utilizando en ese momento, pero decís, ay, pero ¿y si me deshago de él y lo necesito en un futuro? Sí. Puede ser una alerta. Sí. Pero sí, yo igual lo he visto nada más en documentales y sé que vamos a hablar de eso, pero es triste pensar que estas personas terminan solas, siendo incomprendidos totalmente. Yo creo que ni ellos mismos saben por qué.
Claro. Es triste.
Es triste.
Y muchos de ellos, los que hemos podido documentar, lo vemos en televisión, pero hay mucha gente deambulando en la calle, aferrado a objetos.
O en busca de nuevos.
En busca de nuevos, sí. Y que ya vamos a adentrarnos en ese tema porque es una arista bien interesante. Sí. Y Ana Pau.
Fíjate que yo les preguntaba ahorita antes de salir al aire que antes pasaban un programa donde llegaron a tocar en varias ocasiones este tema. Y que a mí me tocó ver uno que me quedó muy grabado de unos hijos que ya no sabían qué hacer con su papá. El papá termina viviendo en un camper lleno de cosas, no nada más dentro del camper, niña, sino que afuera todavía seguía con más cosas y solo. Quedó solo.
La soledad es uno de las constantes. ¿Y qué pasa en el cerebro de alguien que acumula de manera compulsiva? Está demostrado por resonancias magnéticas que la zona de la toma de decisiones se altera y se pone de otro color cuando a estas personas empiezan a decir, decídase entre vaciar la casa o por lo menos de los 4 cuartos que tiene lleno, tiene que vaciar uno, tiene que decidir cuál. Y empieza una disparada de cortisol, estrés, ansiedad, porque todo objeto, por más que sea chiquitito, tiene un simbolismo enorme en ellos.
Creo que tiene una parte bien delicada y es justamente lo que no hay que hacer con una persona que tiene esta obsesión, porque puede partir de un TOC que se dispara por una carencia, un cambio significativo de vida, pérdida de una pareja. Si nos ponemos a hablar de las personas de la tercera edad que son más vulnerables, el tema del nido vacío, un trastorno de depresión bipolar puede venir. Y no es tan fácil de detectar porque esto no es de que hoy se me da la gana y voy a ir a recoger basura y me la llevo a la casa. Empiezan con pequeñas cosas significativas, llámese fotos, a no querer botar recuerdos porque les duele genuinamente, porque hay un apego emocional, hasta que ellos pierden cuenta, pierden, digamos, la idea de lo que es higiénico, de lo que no es. Creo que aquí hay un componente que habría que escarbar en cada caso, porque no me gustaría generalizar, es qué hay detrás. ¿Hay un trauma? ¿Hay alguna herida no resuelta que tal vez antes no se notó y ahora sí? Hay que estudiar cada caso, porque solo piensen en alguna abuela, alguna mamá de ustedes o algo así, de decirles, a veces uno hace comentarios como, ay mami, ay papi, ¿usted por qué?
¿Te deberías deshacerte
de esto? O sea, de verdad, hace una limpia y te dicen, ¡ah! Pero son mis medallas o son las notas de ustedes o los uniforme o el traje de bautizo de mi nieto. Ay, sí. Y uno dice, ay, pero eso no te sirve para nada. Pero es como a veces bien insensible de nuestra parte.
Y ahora imagínate eso multiplicado por mil. Uh-huh. Porque es a una cosita que le tenés apego.
Mira, yo creo que son carencias afectivas, son pérdidas, son vacíos que las personas pues intentan llenar a raíz de la acumulación de objetos. Mi pregunta es la siguiente. Son personas de la tercera edad donde se ve más este síndrome, pero ¿cuáles serían los focos rojos para poder darte cuenta que esto puede empezar desde un adolescente? Quiero creer que hay personalidades que son un poco más inclinadas desde edades tempranas a la acumulación de cierto tipo de objetos. Yo veía el caso de un adolescente también que su mamá dijo, cierro la puerta de este cuarto porque es entrar a un campo de batalla, no sé ni siquiera qué me va a aparecer cuando abra la puerta, porque hay de todo, hasta que ella dijo, yo aquí no puedo más. Y eso era un adolescente. ¿Qué habrá detrás de esto? Porque a veces no necesariamente viene de una herida de infancia. ¿Será algo más que esté relacionado con tu tema cerebral que te haga lo que tú nos dijiste?
Hay un tema químico, hay muchas causas.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo creo que vemos los casos claros en adultos arriba de los 60 años, hablábamos. Claro, pero este adulto, ¿desde cuándo viene acumulando? O sea, eso comenzó a edades tempranas, ¿verdad? Jóvenes. Creo que personas que tienen cierta compulsión a comprar, que cualquier cosa la quieren. Sí. O sea, quieren todo y no necesariamente es porque lo necesiten en ese momento, sino porque lo ven. El tema de la oferta, o sea, eso es como un, no sé, una lucecita que los emociona y todo, y entonces son así, acaparadores de todo.
De todo.
Y hay que estar claro de esas alertas porque sí tenés una predisposición química, cerebral, tanto a tener depresión y ansiedad, que son detonantes o precursores de volverte un acumulador compulsivo, la neurobiología muy personalizada de cada quien, traumas de la infancia. Y aquí quisiera yo detenerme y contarles la historia un poquito que me llamó la atención, porque siempre nos vamos a las heridas de infancia, que qué pasará, que qué habrá pasado. Y a esto, comparte este síndrome con el síndrome de Diógenes, que este Diógenes fue un filósofo que fue expulsado de su tierra natal y lo expulsaron a Atenas. Y en Atenas él deambulaba por las calles y ¿saben a dónde vivía? Niña, vivía en un tinajo, yo creí que era una tina de baño, no, era un tinajo como un jarrón enorme que estaba acostado como que si fuera ese hoyo de esa chimenea. Uh-huh. Y vivía solo con el mínimo y desarrolló la idea y la filosofía de vida que el hombre se bastaba a sí mismo y a sus valores y a su ser nada más y que no necesitaba absolutamente nada más que sus principios y sus valores y todo. Y así pasó su vida, entonces decían el síndrome de Diógenes y él andaba recolectando cositas por la calle. Pero, ¿qué es lo que? Yo decía, me seguí leyendo la historia y lo que le pasó a Diógenes en su infancia es que su papá, junto con él, porque él le ayudó, hicieron monedas fraudulentas, acuñaban monedas fraudulentas y lo expulsaron. Y él tenía todo, tenía mucho dinero, mucha abundancia y su riqueza estaba basada en falsificar, en engañar. Entonces él se fue al extremo opuesto y fue producto de una vergüenza de ser expulsado de su tierra. Entonces muchas veces tenés que buscar qué es el génesis de esta persona, cuál es la humillación que sufrió, cuál es la carencia que tuvo, a dónde embonó esa emoción con esa reacción. Entonces por eso, si usted alguna vez escucha es que tiene el síndrome de Diógenes, se refiere mucho a vivir con lo mínimo en tu vida. Estas personas, muchas veces no solo es la neuroquímica, es que tuviste una bomba en tu vida que te marcó y a veces ni vos sabes bien qué fue.
Pérdidas. Fíjate que en este caso se me ocurre que puede ser la de la humillación o la vergüenza, que fueron descubiertos y bueno, decidió él ser todo lo opuesto, lo contrario.
Así fue, cabrón.
Pero ¿qué pasa cuando vos tenés carencias toda la vida? Y no fuiste al colegio, no te pudieron, Santa Claus no llegaba, no te podían comprar esa bici que querías. Llegas tal vez a querer acumular, y no digo riqueza, no digo billetes como Rico McPato, no. Tal vez se sienten ricos coleccionando tonteras, como por decirte, facturas de hace 20 años, y de tenerlas organizadas les da cierta estabilidad o control sobre su vida, esa organización en su mente, porque ojo, uno puede entrar y decir, Dios mío, ¿qué es este desorden? Pero ellos saben hasta dónde está el último papelito, la última estampilla. ¿Por qué muchas personas es basura? Vaya, pónganse a pensar, cosas que no les sirven a ellos, pero son algo que les recuerda al pasado, hay algo de volver atrás y de tenerlo, aunque no les sirva, yo no sé.
Todo tiene un valor para ellos. Le dan un valor a eso.
Sentimental, cabal.
Sentimental, afectivo, parte de su historia, que no quieren soltar.
Ajá.
Y es eso, en su mente eso tiene un valor y hay un dolor si lo dejan ir.
Y es muchas veces un valor no monetario, sino que un valor de estructura organizacional en tu cerebro. Uh-huh. Porque tú no puedes controlar todas las cosas que te rodean, esa pérdida, esa herida de infancia, pero sí puedes saber que tenés los periódicos desde 1925.
Eso sí lo puedes tener controlado.
Y tú sabes cuál es el del 15 de febrero de 1920, sabes dónde está. Uh-huh. Entonces le depositan ese control a esos objetos.
Yo creo que también la soledad. Si nos enfocamos un poquito ya en las personas de la tercera edad, es la soledad. Son esos recuerdos que compartes, que te generan nostalgia, que te generan buenos momentos, que te generan cercanía de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo, tu esposa que a lo mejor ya no tienes. El sentirte acompañada por lo que estuvo toda tu vida y ahora sientes que ya no está, ya se fue. Guardaste desde el regalito que diste en tu boda hasta el regalo que tu nieta dio cuando se casó. Aquellas huellitas que se plasmaron cuando nacieron tus nietecitos, que ahora ya están en el otro lado estudiando, trabajando y haciendo su vida. Yo creo que sí hay que ver qué tan solas se sienten estas personas, porque creo que eso es un parteaguas. Es más, si nos ponemos a hacer una encuesta ahorita a través de las redes sociales y nos enfocamos en las personas de la tercera edad, y tú les preguntas a muchas de ellas si ellas coleccionan aquellos recuerdos de tés, de baby shower, de primeras comuniones, de piñatas, te apuesto que la mayoría de ellos los tienen. ¿Por qué? Porque son momentos especiales que a lo mejor ellas sienten que cada vez que voltean a ese estante que tienen en su habitación o en su sala, le recuerda esa copa del brindis de 1980, cuando su esposo algo hizo. Entonces son cosas que a veces uno dice, ay mamá, ve nomás, hasta telarañas tiene, pero para ellas o ellos representan de verdad un valor emocional tan grande que uno no lo puede, esa es una. Uh-huh. Ya te vas al otro extremo, niñas, donde te encuentras hasta las cajas de dulces de hace 20 años que ya no, ¿me entiendes?
Bolsas.
O sea, las bolsas, cosas así. Entonces yo creo que hay de acumuladores y hay que saber.
Ahora, ese es como el meollo, creo yo. ¿Cuál es el límite? Porque lo que estábamos hablando, ay, casi todas las señoras lo hacen. Todo y no les hago, queremos decir que son acumuladores, porque yo tengo recuerdos, tarjetas de Navidad de mis papás, lo que sea. ¿Cuándo es algo que no es considerado dentro de lo normal? Y no me refiero a que, ay, yo colecciono antigüedades o yo colecciono lapiceros o plumas. Eso está muy bien, es una afición. ¿Cuándo se vuelve disfuncional? Pensemos, o sea, cuando ya ni te bañas.
Yo creo que esa es la pregunta, como tú decís, el meollo del asunto.
Cuando ya no
afecta
comes
tu salud.
Yo creo que cuando...
Creo que ya es una alerta.
Cuando pone en riesgo tu salud con el tema de la higiene. O sea, imagínate tanta acumulación que hay dentro de esto.
Ush, polvo, todo.
¿Podrá haber algún tipo de animales por ahí adentro que puedan generar algo por aquí que te puedas enfermar? Yo creo que ahí es donde hay que...
Mira, y tú mencionaste algo, y es que está muy asociado a la soledad. Esas personas son solitarias, no dan abasto para ordenar, entonces esto les empieza a rebasar la cantidad de cosas que pueden tener en su casa y no son conscientes de eso, de que no dan abasto para hacer limpieza. En un inicio tal vez tenían la buena intención, pero llega un momento donde ya no pueden solos y dejan que eso se los vaya absorbiendo.
Y se los va comiendo, como un hoyo negro. Ajá, sí.
Ellos saben cómo entran a su cuartito, a su casa o a donde sea, donde tienen todo esto.
Y se ha visto el riesgo, porque qué interesante este límite. Bueno, y entonces, ¿cuándo? Estas personas comienzan con la cocina, después un cuarto, de ahí la sala, después taponean los pasillos. Y dice que cuando ya está tu vida en riesgo en temas de salubridad, temas legales con vecinos, porque hay animales muertos, el olor, toda la incomodidad, que a veces los barriles los topan hasta en el terreno colindante con el jardín del vecino, incendios. incendios. ¿Cómo salís de ahí en un incendio? Mucha gente se ha visto atrapada en un incendio. Caídas, aplastamientos, necesidad de evacuación rápida. En Estados Unidos se da mucho esto de los tornados, de alerta por lluvias y todo. Y esta gente queda tristemente atrapada. Hasta también el tema de mascotas podemos meter ahí. Un gatito que a veces se reproducen tan rápido. No sé por qué.
Yo vi un caso en un documental que era una persona acumuladora ya de edad y que se le había llenado la casa de gatos. Entonces tú veías aquellas montañas de cosas por todos lados y el montón de gatos arriba y todo, y era ya una cosa insalubre.
Y porque no habremos visto el mismo, que encontraban los gatitos muertos, aplastados también, porque muchos de ellos, bebecitos...
Se quejaban los vecinos de eso, de mal olor, y decían, lo que pasa es que ahí mismo, a ver, les caen cosas encima a los gatos y ahí quedan soterrados. Entonces, pero la persona no sentía, y le cuestionaban que si al entrar a su casa no sentía el mal olor, y decía, ¿cuál olor? ¿Cuál? No, porque se acostumbraba, su olfato ya estaba acostumbrado a su entorno.
Yo, los que logré ver capítulo de esto, de los documentales, era casi siempre el factor común era la pérdida de alguien. Era quedó viuda o se le murió un hijo, y entonces empezó a acumular como para depositar ahí su conexión. Y para recapitular un poquito, ¿cuáles son las características de estas personas? Todo es útil y necesario. Esto me sirve, y si no me sirve ahorita, me sirvió antes o me va a servir después. Acumulación que pone en riesgo su vida. Representa parte de su identidad. Conectan con cada objeto. Siempre existe la creencia de que algún día también alguien puede llegar a necesitarlo. El vínculo emocional. El tomar la decisión de deshacerse de esta acumulación le genera mucha ansiedad. Cuando les preguntan, ¿tenés que deshacer? Es que no sé, tenés que decidir, ¿te quedás con esto o con esto? No puedo, ni siquiera entre la camisa blanca o la camisa negra. Y la actividad diaria dentro del hogar se ve imposibilitada. Hablemos de los tratamientos. Yo he visto que este nivel es intervention, o sea, llega el hijo que se ha puesto de acuerdo con los hermanos y dice, sentemos a mi mamá o a mi papá y hagámosle entender con todo el amor y la empatía del mundo que se está poniendo en riesgo su vida y que esto es por amor.
Yo he visto en casos así, tipo ya bien clínicos, que si no funciona eso, ya puedes tener a alguien que puede llegar a hacer un examen a la persona, a diagnosticarlo con alguna enfermedad, y ya podés intervenir de forma que a lo mejor esa persona es dueño o dueña de esa casa y que lo podás mover por su bienestar. Pero es un tema bien delicado, porque estas personas tienen derecho, más cuando son propietarios, ¿no? Y muchas veces pasa desapercibido. Es, ay, la señora viejita, ay, déjenla, a ella le gustan los pajaritos, o ay, déjenla, si ella nunca vacía la casa porque vive sola, la pobre. ¿Qué pasa cuando acumulan comida que se pudra?
Sí.
Abren esos freezer y eso, y aquello es de cadáveres.
Gusanos.
Se pueden intoxicar.
Se pueden llegar a la muerte. Intoxicar, una plaga en el vecindario, dengue, ya, lo que sea. Y a veces solo con una autoridad y ya con el permiso puedes desalojar.
Y eso no es fácil.
Mira, nosotros a veces hablamos que los vemos estas historias en series, en documentales, pero si nosotros llegáramos a preguntarles a la audiencia si tienen algún conocido así, nos sorprenderíamos, porque a lo mejor es más común de que lo que nosotros pensamos. Yo hace ratito les preguntaba que si habían escuchado la historia de estos hermanos, que es muy famosa, que lo invito a que lo vean, como a uno de ellos en días no lo encontraban. Eran dos niños, pues, que habían estudiado bien con la presencia de sus papás, no sé si qué pasó.
¿Qué edades?
Bien, ya adultos. Esto pasa en su adultez, se quedan solos en esa casa, comienzan a acumular y acumular y acumular y acumular, hasta que de repente un hermano, eran gemelos, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Pasan los días, era un olor raro, encuentran a uno de los hermanos muerto porque se había quedado
atrapado
entre los escombros de tanta cosa.
Y los dos
tenían.
Desarrollaron el síndrome.
Los dos, ahí te vas a llama la atención, porque dicen, ahí sí creo yo que algo tuvo que haber sido de la infancia.
Creo que eran libros,
¿te
si
acuerdas?
No me equivoco, abajo de una librera los encuentran.
Ahí los encuentran.
Pero uno fue el que falleció.
Uno.
No recuerdo si eran uno o dos, pero el tema era de libros, pero era una cosa.
Era
que
una
no podía...
cosa, niñas.
Y se cayeron todos.
Sí, y a él se le cayeron encima.
No.
Pero era una acumulación.
qué duro.
Búsquenla. Ay, interesante.
No. ¿Qué otra cura? Bueno, cura entre comillas, terapia. Porque comencé diciéndoles que todavía tristemente no existe una cura total o no hay como grandes avances. ¿Qué más se podría hacer? O sea,
yo creo que terapia profesional, sí. Y no va a ser fácil, porque esas personas no aceptan que tienen un problema. O sea, no lo ven como un problema. El problema son todos los que no entienden su amor y su aprecio hacia sus cosas. Y aparte que son sus cosas. Como decía Gina, es delicado hasta cómo vas a tocar el tema. Pero sí creo que necesitan una atención profesional para poder...
integral.
Sí.
Medicina. Muchas veces si el origen es una obsesión, un TOC, si es algo de... Porque aquí podemos meter hasta alucinaciones o temas que ellos escuchan o creen que es verdad. Lo tienen que hacer medicamentos. Si es una depresión, medicamento.
Miren, tenemos que irnos, pero quiero cerrar dando pie a una sugerencia de un segundo tema, y es como un primo hermano de esto, que se ha descubierto un nuevo síndrome del acumulador digital. El acumulador digital es usted, si guarda 7,000 fotos y sabe que de las 7,000 hay 3,000 que no le sirven, y también esas SD, esas e-cards, que ya es drive pens, que ya ni siquiera entran en el puerto de USB, conversaciones, si no borra WhatsApp, si tiene cámaras de los años 70 tipo Polaroid que ya tampoco funcionan. No, pero es que es un recuerdo. Todo lo que, el Betamax, ¿se acuerdan?
Todo
el Betamax,
todo lo que tiene que ver con
tecnología. Que hay tecnología, que ya todo eso... También le llaman el acumulador 2.0. La nueva forma de acumular es en términos digitales. Así que lo dejo sobre la mesa si a usted le gusta esta segunda parte del acumulador compulsivo.
Cuéntame, ¿qué te pareció el tema de hoy? Si quieres disfrutar de todo el contenido de nuestro programa, te invitamos a que nos sintonices diariamente a las 12 del mediodía a través de Canal 6. Y no olvides buscarnos en redes sociales como @liberadas_tcs. Mañana estaremos platicando sobre la crianza empática y cómo practicarla. Te esperamos.